viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
El episodio anterior de este programa cubrimos en mucho detalle lo que la Biblia enseña acerca del infierno. Y nosotros comprobamos lo que la mayoría de la gente cree sobre el infierno no está en la Biblia. Pero algunos mencionan un relato en Lucas 16 que dice que prueba que la gente malvada va al infierno cuando mueren. En ese capítulo es el relato de Jesucristo que estaba hablando de Lázaro y un hombre rico. Probablemente han escuchado eso alguna vez. Está usado ese pasaje más que ningún otro para comprobar. Algunos quieren comprobar que ahí hay un infierno eterno. Y en Lucas 16 vamos a estudiar este episodio cuidadosamente. Vamos a ver lo que claramente la Biblia dice y qué es lo que Jesucristo dijo y enseñó acerca de Lázaro y el hombre rico y cuál es la lección que él estaba enseñando y qué es lo que Cristo quería que nosotros aprendiéramos de esa lección. ¿Qué es exactamente lo que Jesucristo dijo? Vamos a Lucas 16 y comencemos acá en el versículo 19. Esto está citando Jesús. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces aquí nosotros tenemos a un individuo de mucha influencia, rico y poderoso del mundo, y hay alguien más acá, Lázaro, por otro lado, que no pudo haber sido más pobre en este mundo. Entonces, ahora ven, nada hay de malo de ser rico y opulente por sí mismo, pero hay algo mal con este hombre rico espiritualmente, y eso es lo que Cristo está haciendo recalcar, atrayendo a la atención. En el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, aquí vemos finalmente cada uno de estos hombres murió. Y después de la muerte, pues todos nosotros esperamos la resurrección. Este es un hecho que la Biblia lo enseña claramente en otros programas de esta serie, lo hemos comprobado. Pero ambos hombres murieron, ambos fueron sepultados y estaban esperando la resurrección. Pero una vez que vino la resurrección, fíjense que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Pero mucha gente dice que esto prueba que Lázaro se fue al cielo. Pero no dice aquí que Lázaro se fue al cielo. Dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Entonces, esto es lo que nosotros queremos decir cuando la gente simplemente pone sus propias ideas preconcebidas y creencias en textos de la Biblia que no están necesariamente basados en lo que la Biblia dice, pero está basado en lo que ellos ya han sido enseñados anteriormente, eso han tenido en sus mentes por años y años. Entonces, en este relato, aquí hasta este punto hemos leído tres versículos. Es acerca de dos hombres que murieron y Cristo empieza a explicar qué va a ser el futuro de ellos. La gente está diciendo que este es un recuento literal de dos hombres y Cristo está diciendo lo que les sucedió a cada uno. En Juan 3:13, Jesucristo mismo estaba hablando y él dice que ningún hombre ha ascendido al cielo, pero aquel que vino del cielo. Entonces aquí claramente no está hablando de Lázaro y Abraham que están en el cielo. Entonces después de ser resucitado, Lázaro sí va a donde está Abraham. ¿Y en dónde dice la Biblia que Abraham va a estar? ¿O qué es lo que Dios dijo acerca del futuro de Abraham? ¿Dios le acaso le dijo a Abraham que su futuro sería vivir para siempre en el cielo? ¿Le dijo Dios a Abraham que el cielo sería su herencia? Vamos a hacer una pausa ahí por un momento. Vamos a Gálatas 3, aquí brevemente, aquí adelante, Gálatas 3, versículo 7. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de Abraham. De hecho, vamos a empezar en el versículo 6 de Gálatas 3. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, todos, como ven, tenemos la misma recompensa, el mismo futuro que Dios le prometió a Abraham si nosotros nos convertimos y caminamos en la misma fe de Abraham. Entonces tendremos ese mismo futuro maravilloso y podemos participar de las mismas promesas maravillosas que Dios le hizo a Abraham. En el versículo 29 de este mismo capítulo de Gálatas 3, dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Entonces, por medio de Jesucristo y por medio de la conversión, nos volvemos hijos de Abraham y pues herederos de la misma promesa. Esto es de lo que está hablando aquí, cuando nosotros, Cristo está hablando de Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Pero para lo que nosotros estamos hablando aquí, ¿cuáles son las promesas que se le hicieron a Abraham? ¿Y por qué Lázaro recibe las mismas promesas de Abraham? ¿Y cuáles fueron esas promesas? Pues bueno, en Génesis 12 no podemos ir a ver todos estos versículos, pero pueden verlo a ustedes por sí mismo. En Génesis 12, versículo 5 al 7, la tierra de Canaán se le fue dada a Abraham como heredad. Y después en el capítulo 13, versículo 15 de Génesis, Dios le promete a Abraham y a su simiente que su herencia o su heredad sería para siempre. O sea, sus generaciones o sus descendientes, tu simiente será para siempre. Así como en Hebreos 9:15 también dice, si ustedes quieren apuntarlo y pueden leerlo después en Hebreos 9:15. Siguiendo adelante aquí en Génesis 15, versículo 18, Dios expandió el área de herencia de Abraham. Aquí estamos leyendo algo en Gálatas 3, estábamos leyendo, pero aquí vemos que Dios expandió la herencia de Abraham para incluir todo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, desde el Nilo hasta el Éufrates. Le expandió más de la tierra de Canaán, desde el Nilo y hasta el río Éufrates. Todo eso le prometió a Abraham, pero finalmente en Romanos 4:13 dice que Dios lo expandió aún más. En Romanos 4:13 Dios revela por medio del apóstol Pablo que de hecho le expandió a Abraham la promesa para incluir a todo el mundo. Le prometió todo el mundo es la herencia de Abraham. Entonces, como pueden ver, si usted va a tener un futuro, debe de ser un hijo espiritual de Abraham. Este es el punto que hay aquí. Y eso lo pueden tener por medio de Jesucristo, como lo muestra Gálatas 3. Es cuestión de conversión, es cuestión de fe y obediencia. Esas son las mismas cualidades que Dios amaba tanto de Abraham, y esto incluye la vida eterna y la herencia eterna. Pero son estos versículos que acabamos de hacer referencia allá en Génesis y en Romanos 4, y esos versículos muestran que esa herencia no es el cielo. Es la tierra, son territorios aquí en la tierra. Y finalmente Dios expandió eso a incluir al mundo entero. Entonces, repito, tome nota de que no hay promesa en ningún lado de la Biblia que a ningún hombre iría al cielo y no se le prometió a Abraham que su herencia sería el cielo. No hay promesa que Lázaro ni Abraham ascenderían al cielo. Y esto es porque el cielo no es la recompensa de los que son salvos. Y Lázaro no ha recibido esas promesas mencionadas por Cristo en Lucas 16, y ni siquiera Abraham ha recibido esas promesas. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque la Biblia claramente nos lo dice. Si ustedes están escuchando en casa y tienen su Biblia a la mano, vengan conmigo a Hebreos capítulo 11 y veremos eso en Hebreos 11, versículo 8. Comenzaremos ahí. Y dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Los coherederos de la misma promesa. Entonces ellos eran coherederos de la misma promesa, Isaac y Jacob, la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y ya vimos esas promesas, todas eran promesas de herencias de territorios en la tierra. Pero esas promesas también incluyan vida eterna en sí. Y Abraham y esas promesas hechas a él, así Isaac y Jacob eran herederos de las mismas promesas. Y como dice Gálatas 3, cualquiera de nosotros que nos volvemos hijos de Abraham por conversión a Jesucristo, somos también herederos de esas mismas promesas. Por eso Lázaro fue al seno de Abraham. Y versículo 10 de Hebreos 11. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Abraham tiene una gran herencia esperándole después de la resurrección, y es una herencia eterna que incluye la tierra entera y la nueva Jerusalén, como está hablando aquí. Y esa nueva Jerusalén, a propósito, va a ser traída aquí a la tierra y va a estar aquí en la tierra, no en el cielo. Apocalipsis 21 claramente nos muestra eso, pero Abraham no ha heredado esto, tampoco Lázaro. ¿Cómo sabemos? Porque el versículo 13 aquí en Hebreos 11 dice que todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Todos, incluyendo Abraham, todos vieron las promesas mirándolas lejos y creyéndolas y saludándolas. Entonces todos estos murieron, incluyendo Abraham, en fe, no habiendo recibido las promesas, pero mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, o fueron persuadidos, las abrazaron y las confesaron. Y por medio de Cristo, pues, se puede convertir uno en hijo de Abraham y ser heredero de las mismas promesas, coheredero de las mismas promesas, como hemos leído en Gálatas 3, y los justos recibirán estas promesas en la primera resurrección. Ya cubrimos esto en episodios anteriores, pueden escucharlos estos en kpsg.fm, y pueden cubrir todos los episodios anteriores, y todo eso fácilmente puede ser comprobado en las Escrituras, como Apocalipsis 20 y Tesalonicenses 4 y todo eso. Pero en ese tiempo de la resurrección están, hasta el tiempo de la resurrección, los muertos están en sus tumbas, y Eclesiastes dice que los muertos no saben nada. En este momento están esperando la resurrección.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. El curso bíblico por correspondencia de la institución Herbert W. Armstrong College es un programa de aprendizaje a distancia que hace la Biblia comprensible y clara. Este curso por correspondencia le permite aprender qué dice la Biblia sobre temas que lo afectan a usted y al mundo en el que vive. Este fascinante curso bíblico resalta y prueba lo que la Biblia dice sobre la moralidad, la guerra, la religión, el terrorismo y otros eventos actuales. Se enfoca en la raíz de las causas de los muchos problemas que enfrenta el hombre, así también como sus soluciones. La Biblia y este curso también se enfoca en la razón por la cual el hombre fue creado, el camino a la felicidad, los logros y satisfacción, así como la verdad detrás de importantes preguntas doctrinales como ¿qué ocurre después de la muerte?, la naturaleza de Dios, la resurrección, el milenio y otros temas vitales. Inscríbase hoy mismo en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. Usted puede inscribirse gratuitamente como estudiante de este curso en www.latrompeta.es, o puede bajar las lecciones individuales a su computador para su estudio personal. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, y en línea por www.kpsg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa Viva de Toda Palabra con su presentador Carlos Heyer.
Bienvenidos de regreso a todos. Vamos ahora a regresar a Lucas 16, aquí en la segunda mitad de este programa. ya pusimos el cimiento que realmente es necesario para poder entender esto, y ya pusimos el cimiento en la primera mitad del programa. Regresemos a Lucas 16 y vamos a seguir aquí el relato en versículo 22, donde nos quedamos. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces Lázaro murió y en la primera resurrección fue resucitado, fue llevado al seno de Abraham, porque pues Abraham fue estuvo en la primera resurrección. Esto está hablando de una relación muy íntima en la que Lázaro entra con Abraham. Seno significa el pecho de un ser humano. Una definición de Webster es la seguridad y la intimidad, o aquel como de ser abrazado a alguien en el pecho cariñosamente. Esto está hablando una relación amorosa muy cercana en la cual Lázaro entra con Abraham, y van a estar disfrutando este tipo de relación. Ellos van a ser familia en el tiempo de la resurrección. Y repito, tienen que tener a Gálatas 3 ahí para entender todo esto acerca de el justo, que son hijos de Abraham espiritualmente y herederos, coherederos de sus promesas. Ya vimos cuáles eran las promesas que Dios le dio a Abraham, y estas no incluían el cielo. No incluye que Abraham vaya al cielo. Entonces, Lázaro, estando en el seno de Abraham, está hablando de una relación de familia muy cercana, espiritualmente hablando. Y la gente justa convertida en la resurrección van a estar en mucha cercanía con Abraham y compartiendo las mismas promesas que Dios le hizo a él. No es una interpretación mía. Nosotros tenemos que dejar que la Biblia se interprete a sí misma, y claramente esto es lo que la Biblia enseña. Y si no entienden algo de esto, por favor, entonces escuchen a episodios anteriores y vean lo que la Biblia enseña acerca del infierno y la resurrección y acerca de ir al cielo y ese tipo de cosas. Continuando aquí en el versículo 23 de Lucas 16, y en el infierno alzó sus ojos. Aquí está hablando del hombre rico. En el infierno alzó sus ojos. La gente lee esto y lo interpreta y piensan, bueno, ahí está este hombre rico en el infierno siendo tormentado, y ve desde allá, alza sus ojos. ¿Piensan en eso? Sinceramente lo creen, porque esta es la idea preconcebida que ya tienen en sus mentes. Pero repito, si han escuchado episodios anteriores acerca del infierno, que es, y las palabras originales que han sido traducidas como infierno, tienen que ver en eso. Y la palabra aquí, en el versículo 23, donde dice en el infierno, viene de la palabra griega Hades. Y Hades simplemente significa tumba. No tiene ninguna conexión a un fuego para nada, sino que está en el sepulcro. Cuando una persona muere, está ahí en el sepulcro. Ahí es a donde va la gente cuando muere. Si quieren verlo, ahí que Jesucristo mismo incluso fue al Hades, o sea, lo cual es la palabra que significa tumba, y la traducen infierno en muchas traducciones. Aquí Jesucristo no fue dejado en el infierno. Vean ustedes ahí en el griego y aprendan qué es lo que cada palabra de Dios de hecho dice y enseña. Ahora bien, cuando ustedes entienden esa palabra infierno, simplemente dice que el hombre rico murió, fue enterrado, y allí en la tumba alzó sus ojos de la tumba. Y eso, de luego, ese es el tiempo de la resurrección, que está todavía en el futuro. Jesucristo no dijo que cuando el hombre rico alzó sus ojos, simplemente murió, fue sepultado, y en el sepulcro alzó sus ojos. Ese es un punto en el futuro. No dijo ahí Jesucristo cuánto tiempo pasó entre esos dos eventos. El hombre rico no estaría consciente del paso del tiempo durante la tumba. Otras escrituras nos dicen las respuestas a estas preguntas. Acuérdense, Eclesiastes 9:5 dice que los muertos no saben nada. Y hablando de Abraham, a propósito, Isaías 63 dice específicamente que en este tiempo Abraham no sabe de nosotros. Entonces, obviamente, esto no es algo que pasó durante el tiempo de Cristo, o algo que ha pasado en algún tiempo intermedio, nosotros entonces vemos, pues, ¿cuándo es que Abraham ya no va a ser ignorante de nosotros? Pues va a ser resucitado. La Biblia nos dice, ¿cuándo va a suceder eso? Abraham es ignorante de nosotros ahora, y también el hombre rico y Lázaro, porque los muertos no saben nada, como dice Eclesiastes 9, versículo 5. Incluso eso incluye a Abraham también, y Isaías 63, 16. Nos muestra, cuando alguien está muerto ahí en la tumba, no saben nada. Obviamente aquí Cristo está hablando de un tiempo en el futuro cuando Abraham ha sido resucitado, y esa es la primera resurrección, y Lázaro va a ser resucitado en aquel tiempo, y ahora están entrando al tiempo cuando este hombre rico es resucitado, y él ha rechazado el camino de Dios, y él va a ser resucitado, sí, pero eso es a 1,000 años después de que Abraham y Lázaro hayan sido resucitados. Pero para el hombre rico parece inmediato, como es que el siguiente momento de conciencia, él murió y la siguiente cosa que él sabe es que está despierto. ¿Cuántos miles de años haya sido? No importa, pero parece a él que es el siguiente momento de conciencia que tenga. Y él ahora está muerto y no sabe nada de lo que está pasando en este momento. Aquí en el versículo 23, el hombre rico va a ser resucitado en la tercera resurrección, como lo hemos cubierto en otros programas. Ese es el tiempo del lago de fuego, que comenzó o va a comenzar a quemar cuando pues el tiempo de la segunda venida de Cristo continúa quemando o incendiado en todo el milenio, y finalmente va a consumir a toda la superficie de la tierra. Esta Apocalipsis 20 habla de esto, lo cubrimos en programas anteriores. Si se los perdieron, pueden volver a escucharlos. Pero este es el periodo de tiempo y la situación que el hombre rico se encuentra en esta situación en el momento de su resurrección. Y cuando él es resucitado, se da cuenta de esa condición. Él es en un gran tormento. En su mente, él está siendo tormentado mentalmente. Acuérdense, este hombre ha rechazado a Dios, y este tuvo una oportunidad de conocer a Dios, y él sabía lo que este lago de fuego significaría para él. Y cuando él despierta de la tumba, él ve a Lázaro allí en el. Desde luego, eso muestra que Abraham y Lázaro ya habían sido resucitados. Y él está, el hombre rico está en tormento, porque él sabe lo que es su futuro inmediato que le espera. Voy a leerles otro versículo, aquí un par de versículos atrás, unos capítulos atrás, en Lucas 13, para que vean algo más sobre de esto. Y en el versículo 27, aquí Cristo está hablándole a un hombre muy malvado, que le habían rechazado, y Lucas 13, 27. Pero él dirá: os digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí, todos vosotros obradores de maldad. Aquí está hablando de gente que van a estar en esa tercera resurrección. Vean lo que verán justo antes que ellos están envueltos en el lago de fuego. Versículo 28. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Eso es lo que Cristo dijo que le sucedería a aquellos que se encuentran en esta resurrección esperando la segunda muerte. Y esta es la condición que se está describiendo aquí en Lucas 16 para el hombre rico. Él despierta, eleva sus ojos de la tumba y estaba en tormento, porque él ve a Abraham, ve a Lázaro, a Isaac y Jacob, él ve a los profetas, y él sabe que él no está en la misma condición que aquellos. Ahora pues, continuando aquí, él levanta sus ojos, va de regreso en Lucas 16, 23. Y en el infierno, o sea, en la tumba, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos. Por las circunstancias, claro, estaba atormentado, no que estaba quemándose con ningún fuego, sino que entiende que está a punto de suceder. Y él ve a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, y entonces, dando voces, dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Mucha gente lee esto y dice: ya ven, aquí está en esta llama un incendio y está siendo torturado y atormentado, incendiado, y él quiere que Lázaro viene y le traiga un poco de agua en la punta de su dedo. Piensen en eso. ¿Esto siquiera tiene sentido? En este punto, él está despierto. Él está, es físico, está sobre la tierra, ha sido resucitado. Y este lago de fuego ha comenzado a incendiarse, a incendiar en el retorno de Cristo, pero empieza a cubrir toda la tierra y no va a ser apagado. Este hombre rico está en angustia mental y estas flamas o llamas que se acercan más y más en esta, ahí empieza todo el incendio, el fuego a su alrededor, acercándose más y más. Ese es el tipo de circunstancia en el que se encuentra este hombre rico, porque pues él sabe que estas llamas se están acercando y él sabe que están rodeándolo y pronto lo van a destruir para siempre. Por eso pide por un poco de agua, porque está sediento de tormento mortal. Él está nervioso, así como usted o yo estaríamos si estuviéramos en una situación tan angustiosa. Piensen, si él estaba en medio de alguna lava o de una olla hirviendo o incendio, ¿por qué pediría un poco de agua? No pediría que le echaran cubetas y cubos de agua, que pusieran a una manguera de bomberos ahí a ponerle agua. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy diferente de lo que la gente cree acerca de estos versículos y es muy diferente de lo que la gente ha aprendido. Pero si ustedes se liberan en su mente de esas ideas preconcebidas y dejan que la Biblia se interprete a sí misma, entonces verán que lo que les estoy diciendo es la verdad. Acuérdense de Isaías 28, dice que deben de tomar renglón sobre renglón, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. No pueden entender esto si no entienden lo que la Biblia enseña acerca del infierno, la resurrección y acerca del cielo. Si se perdieron aquellos programas, escúchenlo de nuevo para que entiendan más claramente de lo que estamos hablando. Pero recuerden, el hombre rico está horrorizado porque está a punto de ser envuelto en ese fuego. Pero ¿quiere decir que él va a estar allí agonizando toda la eternidad? Claro que no, definitivamente no. La dádiva del pecado en Romanos 6:23 dice que es la muerte. La dádiva del pecado no es vida eterna en tortura. Este no es acerca de alguien quemándose eternamente, pero es acerca de alguien siendo eternamente consumido. Entonces, esta es la segunda muerte. Esto es serio. Y si ustedes ven al versículo 27, aquí en Lucas 16, y entonces dice que le ruega a Abraham que envíe a la casa de su padre a alguien para salvar a su familia y advertirles. Desde luego, pues Abraham le dice no, porque ellos ya tienen a los profetas y los escritos de Moisés y de los otros profetas, y ellos deben de estar escuchando y haciendo caso a eso. Bueno, cuando piensen lo que es la respuesta de Abraham y la lección que Jesucristo está enseñando en este relato, el hombre rico sabía que Lázaro había sido resucitado de los muertos. Muy pocos entienden esa verdad acerca de la resurrección. El hombre rico también sabe que sus hermanos no le harían casos a Moisés, ni a los profetas, ni a los escritores de la Biblia. Es una advertencia muy grande, muy severa. ¿Cuánta gente hoy día no rechazan las enseñanzas y los escritores de la Biblia, las enseñanzas de Moisés, y se rehúsan escuchar a los profetas, incluyendo a Moisés? Y los que no hagan eso, pues versículo 31 dice que no van a tener esperanza si no hacen caso de Moisés. Y por eso debemos de vivir por toda palabra de la Biblia, de toda la Biblia entera. Entonces el relato aquí en Lucas 16 no enseña que pues Dios va a estar continuamente torturando en el infierno. Jesucristo está claramente enseñando acerca de la resurrección de los muertos. Es una resurrección a vida eterna para los justos y una resurrección para morir eternamente. Hasta la próxima vez, vamos a esforzarnos todos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.